Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Más que arquitectura. Con los inexpertos, Javier Alonso y Ángel Sánchez.
Conoce todo el mundo de la arquitectura.
Diseño y construcción en una misma frecuencia.
KISS 97.7
te presenta Más que Arquitectura. Comenzamos.
Bienvenidos a todos a Más Arquitectura, espacio intangible. Ya estamos en vivo en Instagram y Facebook Live. Un servidor, el arquitecto Ángel Sánchez, Javier Alonso, estamos aquí con ustedes.
¿Qué onda? Y, buenas tardes. Gracias, Ángel Sánchez. Oye, pues agradecerles siempre, antes de comenzar todos los programas, Ángulo Mayor Cerámico, Landum, ASO Desarrollo Inmobiliario, Servicios de Ingeniería y Estructuras y Firenze Pisos y Muros para hacer posible este espacio y que sigan apoyándonos y que sigan dando a conocer sus marcas con nosotros, ¿no?
Buenísimo. Y bien, hoy tenemos como invitada especial a Marcela González, oficio taller de nuevo. ¿Qué onda, Marcela? ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte aquí.
Muy bien, muchas gracias por la invitación aquí a platicar.
No, hombre, felices de tenerte aquí. Y bien, para entrar un poquito en contexto, inicios de oficio taller, ¿hace cuánto te da esto? ¿Hace cuánto inicias la oficina, Marcela?
Con oficio fue hace más o menos 8 años y medio. La verdad es que soy alguien que está peleada con el tiempo. Nunca sé en qué día vivo, en qué año, desde hace mucho tiempo. Entonces, no llevo conteo de años, de nada, pero alrededor de unos 8 años y medio empezamos.
Ok, buenísimo. Y bueno, el nombre Oficio Taller, platicábamos, se remonta a una filosofía inicial en la que, bueno, el oficio se toma como objetivo, como línea, como eje de la oficina, y poco a poco, bueno, esto se va transformando, no sin dejar el oficio, pero bueno, se va complementando con unas partes pues nuevas, y hablas de la documentación de procesos, ¿no? Pero primero entender para ti el oficio. Es una lectura, Marcela, ¿qué es?
No, o sea, ¿por qué se dio justamente el nombre? Como que en la carrera empiezas con todo este enfoque, pues muchísimo más teórico, etcétera. Sales con un cierto conocimiento, pero en realidad sabes saliendo nada. El primer enfrentamiento real es cuando estás en una obra. O sea, estás en una obra y cosas que tú creías que las sabías y que las ibas a poder resolver perfectamente te empiezan a cuestionar y te entran miles de dudas. Y ahí fue donde me di cuenta que mis verdaderos maestros que me iban a terminar de ayudar a aterrizar mi conocimiento y a saber cómo se hacen las cosas era la gente que estaba metida en la obra, la gente que lleva por años haciendo los oficios y demás. Entonces le aprendía al herrero, al carpintero, al maestro de obra. Entonces, fue como, de hecho, yo originalmente tenía una oficina que se llamaba Placa Arquitectura, y cuando muto a eso, dije, es que tiene que ser algo que haga, pues sí, como un énfasis a este conocimiento que se va transmitiendo por medio de la práctica y del quehacer, y se va heredando del poco a poco, y es algo que crece con el día. Entonces dije, ¿de qué manera podemos trabajar con eso y que la misma oficina tenga esto, que sea un oficio que se va desarrollando constantemente, claro. Y no que es como que ya no la sabemos todas, sino es práctica hasta pues poder hacer las cosas lo mejor posible?
Bueno, y un poquito el énfasis en esta situación de cuando sales de la universidad, para los estudiantes que están escuchando, que bueno, sales y el conocimiento pues realmente es una base, ¿no? Y es esta responsabilidad que tenemos para irle dando y encontrarlo en los diferentes maestros que encontremos. En este caso, bueno, la gente que está involucrada en la obra tiene todo este conocimiento heredado y de años, y pues es una de las mejores maneras para darle por ahí, ¿no?
Es bien importante eso, también entender que son parte de tu equipo, no es como algo que haces dentro de la oficina y luego se lo pasas a alguien más, es todo parte de un equipo. O sea, tú tienes que entender el lenguaje y tienen que preparar los planos y toda la información necesaria para que sea muy fácil para ellos el construir, porque al final de cuentas, en esa etapa es en donde se materializan las cosas. Trabajamos con ideas, pero el lograr que algo se vuelva espacio tiene que estar a través de este intercambio entre unos y otros, ¿no?
Buenísimo. Fíjate, Marcela y Ángel San, que hace poquito me hicieron una pregunta y me dejó pensando, ¿no? Que dicen, sí, todos los negocios y todas las organizaciones, empresas, vaya, despachos, talleres, no existieran, ¿cuáles son tus oficios, no? Me preguntaron a mí, ¿cuáles son tus oficios y cómo saldrías adelante, no? O sea, la palabra oficio, ¿no? El peso de la palabra oficio, de que déjate tú la carrera, déjate tú la empresa, la organización, el oficio que tenemos que tener cada quien para aportarle algo a la sociedad, ¿no? Está muy interesante.
Y es bien importante eso, tener siempre bien claro que lo que estamos haciendo nosotros como arquitectos, porque de repente hay esta línea que se desvanece entre si somos artistas, esta parte artística, pero al final de cuentas lo que estamos haciendo es dar un servicio. Y pues eso tiene que ver toda esta cuestión con la práctica y con la materialización.
Y cumplir, claro. Ahora, de ahí va evolucionando esto un poco a la documentación de procesos, Marcela. Se convirtió en algo fundamental para ustedes en la oficina, pero ¿a qué nos referimos con esto? ¿Y qué procesos? Y bueno, ahí está la clave, ¿no? ¿En qué tipo de documentación hacen ustedes, que es realmente muy particular?
Sí, te platico. Conforme fuimos trabajando, o sea, digo, yo soy de una familia que son la mayoría médicos, no tenía idea de lo que era arquitectura, entonces ha sido un quehacer. Mi conocimiento fue tal cual lo que aprendí en la universidad, y a partir de eso he ido como tratando de entender cuál es mi verdadero interés, en qué puedo aportar, cuáles son mis habilidades, y sobre eso han ido evolucionando los proyectos. Porque creo que eso es la parte más importante. Todos tendríamos que encontrarnos como nuestra propia voz y nuestras propias áreas de oportunidad y nuestras propias habilidades, qué nichos podemos cubrir. Porque si no, estás forzando a lo mejor algo que no, y estás trayendo una metodología que a lo mejor no viene todo contigo, o que ya se volvió un poco obsoleta, o no funciona del todo en tu ciudad. Entonces es bien importante, como de las herramientas, de lo que vas aprendiendo, ir entendiendo cuáles son tus intereses, y en esos intereses identificar muy bien quiénes van a ser tus maestros. O sea, desde arquitectos que admires, artistas que admires. Yo siempre hablo de lo multidisciplinario y de rodearte de gente que no sean necesariamente arquitectos, porque ahí sí siempre hay como una reverberación de ideas muy interesantes. Entonces eso puede aportar a tu área también. Entonces, creo que es bien importante todo este tipo de intercambios. Y hablando de la documentación de procesos, lo que empezó a pasar fue eso, ¿no? De una estructura muy funcional, de entender como las cosas muy en base a estructura, forma, etcétera. Sí. Creo que normalmente se enseña en la escuela, y creo que eso debería de ya de tener un cambio, porque tenemos que tener un enfoque mucho más humanista desde la universidad. No clavarnos tanto en esta cuestión, que me preguntaban del concepto. Esa obsesión de tener un concepto, ¿sí? Creo que hay cosas muchísimo más importantes que esas, que es primero entender qué es lo que el lugar te está dando, cuáles son las necesidades de tus usuarios, y a partir de todo eso, pues empezar a tomar decisiones y empezar a proponer cosas más allá de déjame, le doy una vuelta a ver cuál va a ser el concepto de este proyecto. Creo que estamos de repente, desde la docencia, forzando ciertas cosas que no deberían de ser así, y tendría que ser muchísimo más interdisciplinario, y mucho más ligado a las necesidades reales. O sea, quitarnos, hay tanta problemática que estaría interesantísimo empezar a abordar situaciones reales en lugar de estar trabajando con cuestiones utópicas.
Conceptos plásticos.
Tanta gente estudiando que podrías empezar a buscar soluciones, a trabajar en conjunto, a entender verdaderamente las necesidades de un usuario desde que estás estudiando, para que sepas hacer las preguntas correctas, porque creo que en eso tendríamos que estar educando. Tenemos que ser los investigadores y tenemos que cuestionárnoslo todo. Como mentes creativas, entre más te cuestiones, mucho más rico vas conocimiento. Entonces creo que la escuela, más que estar dando metodologías y sistemas, tendría que estar dando estas herramientas para cuestionar y luego empezar a dar respuestas a esos cuestionamientos, pero que nunca se nos acaben las preguntas. Creo que sería importantísimo.
Entonces, dentro del proceso, ¿no? Claro.
Dentro de la oficina, para nosotros es importantísimo toda esta parte, ¿no? De uno, ver muy bien el lugar. Yo soy una amante de lo natural. O sea, cada vez que puedo estoy metiendo la naturaleza, la montaña, en el río, en tal. Entonces, tienes que entender, uno, que como arquitecto, lo que hagas va a impactar. Por más consciente, cuidadoso que seas, impacta en emisiones, es traslado de materiales, impacta en absorción de suelo, en árboles. Entonces, uno, voy a impactar. Pero entonces voy a impactar de la manera más consciente posible el lugar, y entendiendo lo mejor posible ese lugar. Entonces, por eso que nosotros trabajamos de una manera multidisciplinaria, sobre todo en terrenos en donde hay un, pues sí, o sea, estás consciente que estás en medio del desierto, estás en medio de la selva, es entender cómo es el flujo del agua, cómo está funcionando la tierra, las características de los árboles, las necesidades de los árboles. Y a partir de toda esa investigación, nosotros empezamos a documentar todo y todo esto va siendo como las pautas. O sea, nunca hemos, porque de repente es cómo empiezas a diseñar, cuál es tu, cuando tienes el lienzo en blanco, no existe el lienzo en blanco, eso no existe, eso déjenselo a los pintores. Los arquitectos tenemos un montón de reglas de base que primero tenemos que ser conscientes de venderlas, de enlistarlas, de analizar, de convencer con la gente, entender las necesidades de los usuarios y a partir de ahí, otra vez, dar respuestas. Entonces, trabajamos mucho los procesos de entender muy bien el contexto, trabajamos mucho en con los usuarios. Yo me acuerdo que había un edicto de Hudson en donde hablaba de cómo los materiales tienen que ser como parte de tus socios en un proyecto. Yo creo que un socio importante es el mismo cliente. O sea, si lo trabajas y lo haces parte como de un socio de un proyecto, se vuelve una relación mucho más dinámica, mucho más proactiva, muchísimo más interesante. Que es bien importante eso. O sea, no verlos como, hijo, el cliente. No, o sea, teniendo una buena conversación, un buen diálogo, se pueden entender, porque otras somos alguien que da un servicio, entender claramente cuáles son las necesidades, responderles a eso, y podemos responder un poco más allá de eso, pues estamos del otro lado, ¿no? Okay. Digo, no sé si me estoy adelantando, pero aparte...
No, estás bien.
Si no, aquí yo voy a aventar un monólogo, soy muy platicador, entonces interrúmpanme, háganme las preguntas dentro de que al menos no perdemos el flow. Entonces, dejando toda esta parte de entender muy bien el sitio, en muy bien, empezamos a hacer una serie de propuestas y me empezó a entrar, y lo he platicado, fue una vez que fui un viaje a Ecuador, fuimos a un restaurante, los amigos que en la oscuridad. Y estando en el restaurante, a la hora de perder el sentido de la vista, que el sentido de la vista es el más dominante de todos, claro, y muchas veces los aspectos trabajamos dándole demasiada importancia a este, que es muy importante, pero hay muchos más sentidos alrededor de eso. Entonces, cuando estaba ahí, de repente apagan esto, fue bien interesante el perder la dimensión de todo. O sea, no sentías la profundidad, la altura, cómo era el lugar, qué material, o sea, no, y todos los sentidos empezaron a despertar. Entonces te hacías más consciente de las texturas, de los aromas, a la hora de comer, los sabores, era una locura. Salí de ahí y dije, ¿cómo es posible que todo este tiempo estuvieron como dormidos esos sentidos? O sea, al menos no había estado tan consciente de ellos. Pues, ¿qué pasa si la arquitectura empieza a pensar consciente de todos esos sentidos? Porque al final de cuentas, toda la sensorial y las experiencias que tenemos desde bebé pues están relacionadas a espacios y a las sensaciones y memorias que evocan esos espacios. O sea, las texturas te provocan sensaciones distintas, los aromas, las transiciones de luces, todo. Entonces, sí. Empezamos a trabajar y empezamos a desarrollar una que nosotros le llamamos bitácora sensorial, donde cada vez que vamos a hacerlo, ¿no? De hecho, cuando hago las entrevistas para los que van a entrar a trabajar a la oficina, siempre les pregunto así de, ¿te gusta la aventura? ¿Te gusta acampar? ¿Te gusta?
¿Estás seguro? Claro, ¿no?
Porque sí soy, cuando vamos a hacer el análisis de sitio, no es de llegamos y tomamos fotos y nos vamos. O sea, acampamos y acampamos días ahí y documentamos las cosas durante el día, la noche, la tarde, okay. Los aromas que se dan en la mañana, los sonidos. Ah, cuando estás despertando se escuchan los pájaros y eso puede ser súper agradable para las habitaciones. Ah, en las tardes, los insectos. Empezamos a poner todo documentado. En esta zona está esto, la temperatura, estos días del año. Y empezamos a diseñar en base a toda esta información, grabamos los sonidos y cuando estamos grabando todos los sonidos, cuando estamos diseñando los estamos usando, cuando estamos presentando el proyecto, usamos las imágenes y los videos respaldados por estos sonidos para que los clientes empiecen a entender la atmósfera del lugar, su experiencia, etcétera. Entonces, mientras todos nos vamos haciendo más conscientes de esto, se vuelve más interesante y terminas trabajando mucho con memorias, que hacen...
Las memorias y todos estos sentidos aquí, Marcela, ¿cómo hacen este clic? ¿Y cómo hacer también el puente a veces de bueno, lo que escuchas, lo que hueles, al espacio construido? Y bueno, yendo un poquito atrás también, hablabas del contexto y todo este estudio, pero la importancia de este contexto, cómo entender hasta dónde llega este contexto, qué tan extenso debe ser esta consideración, ¿no? O sea, qué tanto más allá del terreno, del sitio en que vamos a proyectar.
Perdón, contexto económico, contexto social, o sea, claro. No solamente puedes irte a la vegetación del lugar o a los colores que tiene el lugar, tienes que entender muy bien quiénes son tus vecinos, si hay una comunidad cercana que tiene una manera de construir, que tienen cierto conocimiento de las metodologías de constructivas de la ciudad, de los materiales, de etcétera, pues esa gente suma perfecta al proyecto, y luego ves tú también que, o sea, siempre es como un intercambio de, y es eso, o sea, ser conscientes que lo contextual no tiene solamente que ver con lo que físicamente está en el terreno, sino son todos esos factores que son súper importantes también para considerar. O sea, la antropología de los lugares, la manera en la que vive ahí, las costumbres, etcétera, es bien, bien importante para poder hacer que un proyecto esté bien enraizado.
Buenísimo. Y la memoria, ¿cómo usarla como elemento que hace exponencial todas estas cosas sensoriales, Marcela?
Es que la memoria es nuestro elemento más importante. O sea, es lo que te digo. Todos estamos hechos a través de una serie de acumulación de imágenes. O sea, todo lo que tienes es una acumulación de imágenes que has tenido toda tu vida. Y por eso les digo, como arquitectos, más observadores sean, más rico va a ser ese catálogo de imágenes. Que después, pues, cuando estás trabajando, ir trayendo esas memorias, esta experiencia, este lugar fue súper agradable, porque era súper agradable. Por eso les digo, es una mezcla de observar y cuestionarte todo el tiempo. O sea, es un proceso de... Entonces, estoy en un lugar, es entender por qué me siento muy cómoda aquí, me siento muy feliz, y es la luz, esto se siente agradable, es aquella pantalla de vegetación que me está cubriendo, no, aquí me siento cómoda, pues se siente muy húmedo, muy... Entonces, todo eso lo vas guardando como experiencias positivas, experiencias negativas, y vas trabajando con la memoria, y al final de cuentas es eso, los mismos, cuando empiezas a entender estas memorias espaciales que tenemos todos, o sea, porque todos vivimos, trabajamos, estudiamos, dentro de un espacio, los mismos clientes, los mismos usuarios también tienen este cierto tipo de memorias sensoriales y espaciales, etcétera. Entonces, es como, digo, trabajar con estas herramientas de ser consciente de cómo se mueve, cómo vive tu cuerpo, cómo, y eso, utilizarlo mientras estés pensando en la arquitectura, no meramente verlo en un plano, en un corte, sino entender cómo me voy a sentir en ese espacio. Y ahí inmediatamente vas a trabajar con memoria. O sea, si llegas a un espacio donde está lleno piedra y tu abuela te chimenea, inmediatamente te va a hacer que te regreses de esa experiencia, etcétera. Los aromas, las texturas, todo eso tiene mucho de regresarte a memorias pasadas siempre. Entonces, es bien interesante trabajar como herramienta.
Claro. Ahora, ¿cómo unir toda esta cuestión sensorial que se va trabajando ahora, Marcela, con una manera contemporánea de la mano de obra mexicana y la parte artesanal y todos estos elementos que ahora, bueno, están cobrando valor, ¿no? Y se están exponiendo en la arquitectónica. ¿Cómo hacer este juego entre lo mexicano y esta parte sensorial? ¿Cómo están haciéndolo ustedes?
Otra vez, o sea, tienes como armar, yo siempre les explico así a la oficina o cuando doy pláticas o doy clases, es arma como un catálogo, o sea, cuando entiendes que la arquitectura está hecha por exactamente los mismos elementos, ¿verdad? Tiene pisos o firmes, losas, muros, ventanas, vanos, columnas, toda hecha exactamente por los mismos elementos. Y con esos mismos elementos puedes hacer algo increíble o puedes hacer algo horrible y cuesta lo mismo. Entonces es como empezar a entender este logo de elementos y empezar a hacer experimentar. Cuando paso por una puerta angosta, ¿qué siento? Cuando la hago más ancha, ¿qué siento? Cuando la hago más alta, ¿qué siento? Entonces, todo el tiempo hacer como este vaivén de explorar y estar conscientes cuando estás en espacios de cómo me sentí en relación a esto. Entonces ya entiendes, cuando trabajo puertas más angostas, cuando toco una puerta de madera y la abro, cuando toco una puerta que es de metal, ¿qué siento? Entonces, es ir trabajando el entendimiento de cómo me sirven estos elementos, cómo definen estos espacios, cómo me hacen sentir. Y a la hora que estás tú diseñando un espacio, volver a traer, cuando agarré aquella puerta de madera, o sea, la sensación, y cuando vi aquel jardín de remate. Entonces, es como de todo el tiempo estar como consciente de que entre más te claves en un tema, o más te claves en este caso, o sea, lo sensorial, la experiencia, la memoria, entre más vas profundizando y vas viendo gente que habla de fenomenología o de arquitectura que tiene que ver más con lo neurológico, etcétera, entre más te vas clavando, más dudas van saliendo y más ideas van saliendo. Entonces es como ir constante, constante, constante. Y lo que debes entender, todos los materiales te van a educar algo, algo. Entonces es ver la paleta de materiales que tengas. Yo soy una madre, mi cajuela es como un almacén. entonces empieza a llover y ya sabes, saco la madera y saco la piedra y empiezo a ver cómo cambian los colores, a qué huele, de repente, bueno, hace sol, veo cómo va haciendo esta transición de lo húmedo a lo seco, cómo van cambiando estos colores y me encanta estar, o sea, yo sueño con tener un laboratorio de experimentación entre materiales, ese vegetación, porque soy un amante de las plantas, que yo creo que en otra vida fui paisajista o espero en ser aproximar, entender o al menos estar rodeada de paisajistas fregones en los proyectos para entender muy bien que ya lo hacemos, tenemos una paisaje increíble que se llama Brenda Landeros.
Saludos, Brenda.
y porque esa es otra cosa bien bien importante para nosotros, el paisaje no es esta cuestión de lo que me sobra de metros cuadrados, eso es el área verde, no. Claro. Siempre lo entendemos como un espacio macro de los proyectos, porque es bien interesante, o sea, cuando empiezas a trabajar con elementos vivos, no solamente con los materiales así tal cual, las piedras, los ladrillos, la tierra, la madera, que empiezas a trabajar elementos vivos, es increíble el potencial que pueden tener los espacios. Cuando ves de repente las floraciones de no sé, un arbusto o un árbol, entonces tienes una atención que un espacio puede estar contenido por un cambio de color ciertas temporadas del año. Ay, de repente esas hojas se caen y el piso cambia de color, entonces hay hojas marrones o hay hojas, flores lilas en el piso, entonces ya se convierte en piso, ya no nada más era muro, tal, es techo. Entonces cuando empiezas, y por ejemplo en las comunidades, en lo rural, se usan muchísimo los cercos vivos que hemos trabajado así, se construyen esas vallas de nopales, agaves, y es increíble lo que puede de repente, vuelves a plantar y tiene floración y... Entonces, trabajar estos elementos como un complemento, un elemento más, así como hay puertas, piso, estar, estos elementos vivos hacen el espacio muchísimo más interesante.
Cuento. Ahora, también hablabas de un estudio en proceso, Marcela, en el que, bueno, otros sellos se integran y cuando se vuelve esta parte visual, ¿cómo el color interviene en cómo sentimos estos espacios que han encontrado ustedes y cómo ha transformado la manera en la que ustedes chambean?
Fíjate, yo creo que mi manera de trabajar con los colores, me encanta así leer escritos de colores y artistas que han trabajado, pero yo, mi gran maestro es la naturaleza. Entonces, soy una, y me acuerdo, tengo un amigo que es muralista, que está en Nueva York, se llama Ricardo González, It's Living. Entonces, él de repente un día estaba viendo trabajar a su mural, y tenía como patrones así degradados increíbles. Y le dije, o sea, ¿estos de dónde salieron? Por eso es importante rodearse de gente, otras cosas. Y dice, pues cada vez a veces tomo fotos y voy documentando ese degradado. Entonces de ahí mis paletas. La naturaleza nunca se equivoca. Y montaron. O sea, mis motos más emocionales tienen que ver con paisajes, con lugar. Entonces... hago eso, o sea, voy a un lugar y tomo fotografías y empiezo a sacar todas las gamas cromáticas y ya sabes qué elementos van perfecto con qué elementos. Y de ahí empezamos, y de hecho, se cuenta que cuando hacemos los levantamientos de los terrenos, justo hacemos como un muestreo de un montón de fotografías y vamos separando como estas gamas de colores y luego eso lo vamos empatando con gamas de materiales, o sea, materiales que van teniendo como este cromatismo. Entonces, lo que el lugar nos dio se convierte en una gama de color y luego esa gama de color se convierte en materiales que están completamente relacionados. Y ahí después, o sea, eso puede ser una base y empiezas, bueno, si quiero resaltar algo, pues a lo mejor buscas un color complementario o ves dentro de la paleta uno que sea contrastado entre lo que hay, pero les digo, siempre sacamos la información como de lo natural, el lugar. Hablo desde el punto de que la mayoría de los proyectos que estamos trabajando en la oficina están muy ligados a contextos muy naturales y creo que eso es lo que les decía al principio, cuando vas encontrando tu voz, yo soy amante de la naturaleza, me gusta mucho clavarme eso y los clientes que me buscan son clientes, tienen como esa sensibilidad y esa empatía con los lugares, entonces porque de repente me dice, Marce, es que ¿de dónde sacas esos clientes? ¿De dónde sacas esos proyectos? Pues creo que justo, o sea, se van filtrando por los intereses y voy yo teniendo una postura muy clara de qué es lo que me interesa y eso va haciendo que los clientes que buscan algo similar se vayan acercando.
Claro, los atraes.
¿No? Y luego, entonces, de esta manera, las intervenciones, los proyectos que generan, pues son principalmente fuera de la ciudad.
Sí. O sea, trabajamos mucho en contextos fuera de, o en Monterrey se da mucho en las montañas. Que también hemos tenido proyectos dentro de la ciudad, y cuando estoy en la ciudad, lo que trato es de ser lo más hermética posible para conectarme con lo único que sé que voy a tener constante, que es el cielo, que ese es gratuito, o sea, ese, ahí está.
Hay mucho.
Es mi elemento natural. Cuando estoy dentro de la ciudad, volteo hacia arriba, porque no quiero ver al vecino, no quiero, o sea, es como hacia arriba. Y trabajo muchísimo con la luz y con la sombra, que eso es lo que ya tiene. Sol y cielo, ahí están. O sea, les digo, siempre la naturaleza es mi mejor aliado para cada proyecto.
Bien, y aterrizando estas ideas, Marcela, platicabas sobre un proyecto, una vinícola, en la que, bueno, se ejemplifica toda esta experiencia desde la parte social, la parte sensorial y la gente que visita también, cómo se van conectando con esta misma teoría. Este mismo diálogo.
O sea, cuando nos quedaron para el proyecto de la vinícola, llegamos y es un terreno precioso en el desierto, precioso, lleno de soto, biznagas, entre pues tienes como unos cerros a los lados, entonces está el terreno concentrado ahí al centro, con unas bajantes, una locura. Y cuando hablé con los clientes les dije, ok, me encanta, claro, o sea, ¿quién no va a decirle si quiero hacer una vinícola y en un terreno increíble? Pero tenemos que ser bien conscientes sobre eso. O sea, yo dije, ok, como arquitecta tengo cierto alcance y ciertas posibilidades. Yo necesito un equipo que entienda perfectamente cómo funciona el suelo en este lugar, cómo van a funcionar las caídas de agua en este terreno. Y involucramos a los chavos de Nuevos Territorios, que ellos están en Valle de Bravo.
Okay.
Que hay desde especialistas de agua, agrónomos, especialistas en paisajes productivos, etcétera. Entonces fue como uno, primero el agua. O sea, si vas a tener vides abajo, no quieres que si estás entre dos cerros, el agua baje y se lleve todo lo que tenía sembrado. Entonces, ¿qué vamos a hacer con el agua? Y eso fue uno de los primeros pasos en donde se empezó a planear cómo iban a ser las bajantes de agua, si iban a ser como unos pozos de agua, unas acumulaciones, hay unos cuerpos de agua. Y en la parte más terreno se tenían que hacer con estas lagunas para toda esta agua que vas a concentrarla en esos puntos. Y lo que les digo, ahí van dando las partidas. A la hora que vimos que se tenía que excavar, los clientes querían un espacio que fuera como más contemplativo, más claro, como un jardín cerrado, de bienvenida. Lo que hicimos fue pues, toda esta tierra que se va a mover, porque tenemos que ir acumulando el agua que va a bajar, la vamos a usar para generar ese espacio. Entonces hicimos un proyecto que es como un cráter, pero usando la misma. Entonces les digo, no son inventadas, no es como, quiero hacer un cráter porque está de moda lo circular y tal. No, ya teníamos la tierra ahí. Así el concepto. No, era, está trabajando y es como este positivo, negativo con el lugar. Cuando se veían intervenciones, pues había lugares en donde se tenía que tocar y había sotoles o había vegetación endémica importante del lugar. Entonces, en lugar de llegar y destruirla, era con el agrónomo pensar en cómo se podía hacer un vino en sitio que, uno, nos podía ayudar a entender cómo venían las corrientes, cómo bajaban las heladas. Entonces, tenemos cierta vegetación que nos ayuda a funcionar como una barrera, y eso va a hacer que cuando haya una helada, que ya sucedió ahí en la zona, no se afecten las vides. Entonces, todo yo como arquitecta no lo voy a saber, pero si estoy trabajando con alguien que sabe, que entiende perfectamente cómo funciona una helada, cómo vas a proteger la vid con la que estás trabajando, puedes generar propuestas muchísimo más interesantes. O sea, entonces ya incorporas esta necesidad de tener un viñedo al lado, hay una comunidad que es importante, que ellos se trasladan a trabajar hasta Monterrey. Entonces, ¿cómo puedes cooperar para que no llegue un proyecto a detonar esta zona y olvidarse lo que hay al lado o marcar tajantemente una línea entre uno y otro? ¿Cómo puede ser esto más compatible? Entonces, pues si van a removerse sotoles y ellos producen sotol para su uso diario, pues ¿qué pasa si ellos empiezan a comercializar?
Claro.
Exacto. Entonces empiezas a integrar lo que está sucediendo en un lado y en el otro. Y les digo, o sea, son cosas que entre menos los errores, o sea, me buscan como arquitecto, ya hago una obra súper llamativa aquí y no me importa qué afecto que hay, bueno, pero se ve increíble en las fotos y va a salir publicada en todos lados, es, no, espérate, eso es lo menos importante, o sea, es que primero entender cómo va a afectar a la comunidad, ellos cómo te pueden ayudar, o sea, ellos eran los mismos que nos explicaban cómo funcionaban los cercos vivos, porque así tienen contenidos a sus animales y así es como dividen sus parcelas, etcétera. Entonces,
usos y costumbres de la gente del lugar.
Es tan importante, hay tanto conocimiento ya alrededor de nosotros en todo México y en cada cultura, entonces que lo peor que podemos hacer es cegarnos y creer que lo que aprendimos en la escuela o lo que vimos en una revista o lo que vimos en internet, ya, no, es a ver qué está haciendo el vecino, cómo puedes aportar, es muchísimo más importante.
Buenísimo.
Hola, sí, es.
¿Qué onda, Lucía?
Sí, ahí está, qué onda.
Justo la pausa.
Oye, Marcela, ahorita, bueno, comentas todo eso, está increíble cuando estamos trabajando con un cliente, ¿no? Nosotros pudiéramos llegar a traducir la arquitectura sensorial al desarrollo inmobiliario. ¿Habría cabida en el desarrollo inmobiliario para aceptar esta tendencia y poderla trabajar a nivel masa,
híjole,
¿no? A nivel
volumen. Pues mira, me encantaría que todos los desarrolladores inmobiliarios, después de esta pandemia, que estuvieron encerrados y confinados en sus casas, así entiendan es. Lo importante de sensibilizar y humanizar los espacios. O sea, yo sé que es una cuestión de pensar en metros cuadrados, en rentabilidad, que es importantísimo, que es bien importante pensar en el lado humano. Entonces, espero que pueda encontrarse la manera de trabajar. O sea, sí, tiene que venir una cultura muchísimo, o sea, el cambio climático, la problemática que está teniendo el mundo es real. Si van a venir, o sea, desplazamiento, o sea, yo digo, híjole, o sea, sí, la problemática que tenemos actualmente ya es fuerte, pero lo que viene es fuertísimo. O sea, cuando empieza a ver todas las zonas que van a aumentar sus temperaturas de manera que no va a poderse cultivar, que el cultivo es lo más básico, o sea, yo hace poco
en un foro
que hablábamos del futuro, era como entender, o sea, ahorita, justo en esta cuestión del encierro, quería volver a lo más básico. ¿Por qué? Uh-huh. Porque cuando te sientes amenazado, quieres volver a lo básico. Entonces era como, quiero cultivar y quiero sentirme en el exterior y quiero vivir en lo rural. Era, o sea, esta necesidad de, porque está amenazada. Pero imagínate, cuando realmente sea un problema en donde la gente no puede cultivar porque ya es demasiado caliente, todo este desplazo, o se empieza a secar esos ríos, que la mayoría de ciudades han sido fundadas a partir de ríos, o ejes montañosos, etcétera. Cuando esto se empieza a afectar, va a haber traslados masivos. Entonces, ¿qué vas a hacer con toda esa gente? ¿Cuáles son los problemas? Entonces digo, todos tenemos que estar conscientes en que tenemos que ser mucho más conscientes con el ambiente, con las emisiones, con el trabajo de, pues trabajo con los materiales que tengo aquí a la redonda. ¿Por qué? Pues porque no quiero afectar, o sea, no porque está de moda esto en el norte del país, es lo que se tiene que hacer al sur o al este o al poniente, o sea, es adaptarnos con lo que hay, perdón.
Sí, te pregunto esto porque se me hace súper interesante y ahorita lo acabas de mencionar de nuevo, el tema de la parte sensorial y poder agarrar y decir, ¿sabes qué? Tengo este material, puedo sacarle provecho a esta situación o a esta topografía, ¿no? O a esta vista, y tal vez el desarrollo inmobiliario pues no lo toma en cuenta. Podríamos pensar que no lo ven, aunque lo vean no lo toma en cuenta porque es una receta, ¿no? Pero esa receta yo creo que va a poder cambiar hoy en día, hoy más que nunca, pudiera cambiar en apoyo de arquitectos que tengan el perfil que tú estás presentando, ¿no? Que es, realmente vamos a voltear a ver el contexto, vamos a voltear a ver los sentidos, vamos a sacarle provecho a eso, y no precisamente puede llegar a encarecer la obra, no sé si estoy bien. O sea,
no para es nada, es nomás ser más consciente de lo que hay.
Exacto. Claro, pero el negocio tendría que tener un modelo distinto de negocio para funcionar así y tomar en cuenta estos aspectos. No podemos esperar que los resultados sean distintos con la misma metodología con la que se está haciendo ciudad.
Exactamente.
Y tienen que venir muchos cambios. O sea, simplemente ahorita volteas y ves, yo que estuve, o sea, viviendo en Monterrey mucho tiempo, yo estuve en Ciudad de México, ahorita aprovechando la pandemia estoy viviendo en la playa, pero estás en las ciudades y ahorita en este tiempo veías y decías, ¿qué va a pasar con todos estos edificios y edificios de oficinas gigantescos después de esto que está pasando? Porque la mayoría, o sea, ahorita se están cuestionando el, ¿vas a volver a las oficinas? ¿Va a volver todo el equipo? ¿Se va a reducir a tener solo? Entonces, vienen cuestionamientos que van a ser interesantes en cuanto a cambios de desarrollo. Van a tener que cuestionar más cosas. Entonces, y ver qué va a pasar con estas estructuras que ya existen. Seguramente se van a tener que buscar usos distintos.
Claro. Y digo, y como mencionaban aquí arriba, como el de Chukum es un ejemplo, ¿no? Que Chukum se puso de moda en la península y, pues bueno, ya lo quieren poner en todos lados. Y siendo un material que pertenece a un árbol endémico, causa justo esto que estás diciendo, ¿no? Solo por poner un ejemplo, que tenemos aquí en Yucatán que se está yendo a otras partes de México.
Sí, o sea, y ahí es, pues sí, o sea, seguro es eso, entender las consecuencias. Es un árbol local que si se empieza a poner de moda en todos lados y empieza, pues, se van a echar los árboles. Entonces, claro, el árbol original va a empezar a tener, porque tienes que dar servicio a todas estas zonas, que el Chukum es bellísimo, ¿se entiende? Claro, pero entonces empiezas a entender que me gusta el Chukum dentro de mi región, ¿qué material puede ser similar a esta intención? Porque estoy segura, o sea, exacto, hay lugares en donde se trabaja la cal increíble y es otra vez lo mismo. Tú, la mano de obra del lugar va a entender perfectamente trabajar el material con el que está acostumbrado y no el de fuera.
Oye, Marcela, en esta investigación y en este tiempo trabajando con esta arquitectura sensorial y mexicana, ¿han identificado algún rasgo en el comportamiento de los mexicanos o de nuestra cultura que pueda modificarse o que pueda mejorarse a través de la arquitectura?
¿Un rasgo? No, es que o creo sea, que mejorar vamos, está muy de mesías, ¿no? No, los arquitectos claro, no somos tan salvadores, o sea, claro, queremos claro, creernos que somos bien importantes, pero no somos tan importantes, la verdad.
Claro, y digo, eso sale con los equipos multidisciplinarios, nos damos cuenta que formar parte del equipo es más importante, ¿no?
No, pero me refiero que al final del día tú tienes un espacio físico que influye en tu comportamiento, ¿no? A lo largo de tu vida. Entonces, en México, como nuestra cultura, hay muchos patrones físicos de traza de ciudades, de tipos de edificio, de espacios, ¿no? Que pueden inclusive afectar en la forma en la que nosotros vivimos, o en algunos estados o en algunos pueblos, ¿no? Entonces, una vez que te metes a ese nivel de análisis, ¿no? Sensorial y contextual de cada zona, pudieras de alguna manera, creo yo, identificar, oye, sabes, pues que la gente hace esto aquí por este factor físico que ha afectado, que ha influido en su comportamiento. No sé si me están entendiendo.
Sí, o sea, bueno, creo que somos un país, y eso sí es muy claro, de comunitario. O sea, justo, o sea, nos encanta estar en grupos, nos encantan las comidas, las sobremesas. O sea, en otros países hay más distanciamiento, son más fríos, no están tan acostumbrados a la sobremesa. Bueno, los italianos, sí hay excepciones, ahí pero hay otros ritmos de vida. Los mexicanos sí tendemos a ser grupales, muy grupales. O sea, nos encanta estar entre amigos, entre familia, etcétera. Y eso sí es importante a considerarse. Hay un libro buenísimo, que yo tuve oportunidad de tomar un taller con Javier Montéis, y que se llama La Casa, y no, se los va a deber. Se los busco al ratito, se los mando.
En un comentario, sí.
Pero está increíble porque empieza, perdón, después del embarazo, mi memoria quedó bastante dañada. es real, chicas, sí afecta. Entonces, pero es un libro súper interesante.
Para que te estén
porque empieza, anoten todo, porque empiezas a él como a describir la vida y la importancia de las acciones dentro de una casa. Sí. Y por ejemplo, justo hace un análisis de cómo una mesa se vuelve muchísimo más interesante en la sobremesa. O sea, tú puedes tener una mesa increíble, pero hay una documentación de un artista en donde toma fotografías de sobremesas, ya donde está el cigarro ahí puesto, la copa de café, digo, la taza de café, etcétera. Entonces, creo que otra vez es eso, es como, sí, lo que dices, entender cuáles son como las cosas que son importantes para una familia mexicana, para un trabajador mexicano, o sea, con qué se siente cómodo, porque no va a ser lo mismo un japonés, que son muchísimo más concentrados, más objetivos, más organizados, a un mexicano. Entonces, esto cómo tropicaliza, o sea, creo que es bien importante eso, entender muy bien siempre al usuario con el que estás trabajando. O sea, si estás, yo ahorita, justo que hace poco fui mamá, me encanta entender y estoy bien clavada en estudiar en cómo mi bebé va viendo el mundo, y ahora veo el mundo a través de contrastes, ya veo patrones y cómo le voy presentando el mundo a través de... Entonces, así como estoy tratando yo de entender cómo está viendo las cosas y cuáles son sus necesidades y no forzarle a mis cosas, sino voy trabajándolo a través de... Lo mismo es con cada usuario, con cada cliente, entender muy bien sus necesidades, entender muy bien las costumbres de la región, etcétera, para poder proponer cosas que permitan vivir la vida rica dentro del espacio, que creo que eso es lo que se tiene que lograr, más allá algo súper fotografiable, es la vida y la vida consciente personas y de los lugares.
Y hablando de esta parte consciente, Marcela, podemos entender como sociedad y, bueno, lo que ha pasado en los últimos meses nos ha obligado a ejercitar esta parte sensible, esta parte de estar despiertos. ¿Y crees que genere un cambio en cómo vivimos, cómo nos comportamos, cómo consumimos también?
Sin duda, tiene que. Entre más sensibilizados y entre más intuitivos seamos, yo, esa es otra cosa que veo. O sea, de repente se nos olvida tanto el sentido común. Como arquitectos estamos tan queriendo hacer las cosas formalmente y que el sentido común se nos nubla. Y eso, de clases en la universidad, de sentido común, así como de cuestionamiento y de análisis, tenían importantísimas, porque de repente vas manejando y en medio de la nada, en una comunidad remota en Chiapas, ves edificaciones que entienden perfecto lugar, llueve, entonces tienen todos los techos inclinaditos, tienen tal madera ahí, tienen tal piedra y con eso están construyendo. O sea, el sentido común ahí está, lo que tenemos lo usamos. Vemos que se inunda, pues ves que todas las casitas tienen patitas y tal, y de repente los arquitectos se nos olvida por entender corrientes, modas, tal. Quieres traer lo que se está haciendo en Japón y ponerlo aquí en México. El conocimiento, comunidades en lugares es tan fuerte, es tan impresionante el entendimiento de la tierra, etcétera, que creo que esta sensibilidad y esta conciencia tenemos que aprendérselas.
Y bueno, claro, y esto hablando de proyectos a diferentes escalas, pero si estamos hablando que también nos escuchan estudiantes, Marcela, y arquitectos mucho más jóvenes, es entender cómo sería la pauta para implementar estas cuestiones en pequeños proyectos y en pequeñas intervenciones.
Te digo, es que el ganarse, el desarrollar la intuición, etcétera, es un ejercicio del diario. O sea, yo lo que les recomendaría es todo el tiempo pensar en que las grandes ideas, los grandes cuestionamientos no es algo que, o sea, sí de repente surgen, ¿no? Y te emocionas y te la crees y puedes sentirlo y puedes vivirlo, etcétera. Entonces, aparte, bueno, anotar estas ideas todo el tiempo, estar volteando a ver tus anotaciones, ver esto, cómo lo puedes ir trabajando, cómo puedes ir profundizando. Lo que les digo, todo el tiempo estarse cuestionando. Es que es bien importante esta parte de cuestionamiento. Y cada vez somos más brutos, por decirlo de alguna manera, para cuestionar, más cómodos, digámoslo. O sea, como que nos encanta tener todo dilo ya digerido, etcétera, y facilito. El profundizar, el cuestionarte, el investigar, el analizar, el observar, se pierde. Y el aprendizaje no es más que el observar y repetir patrones. Eso es aprendizaje. Y otra vez lo veo con mi bebé. Todo lo que observa tal es una repetición. Entonces, como alumnos, entre más conscientes estemos de observar, podemos repetir y más podemos cuestionar. Entre más experiencias vivan, entre viajes, con gente, cultura, etcétera, más empáticos van a ser, más entendimiento van a tener. Entonces, creo que tenemos que enfocarnos mucho en vivir, claro, más que estar taladrando educación.
Para poder hacer arquitectura mejor, ¿no?
Exacto. O sea, si lo que hacemos es generar espacios para vivir, para trabajar, lo que tienes que hacer es eso, vivir múltiples espacios, entenderlos, cuestionarlos, armar tu catálogo de memorias a través de esos espacios.
De acuerdo. Ahora, para ir cerrando, Marcela, que se nos acaba el tiempo pronto, ¿qué es lo que más disfrutas de todo este proceso? ¿Qué es lo que más disfrutas de hacer arquitectura? ¿Qué es lo que más disfrutas entre esta conexión de sentidos de la naturaleza y este traslado al cliente, al usuario, a la gente que vive en estos territorios, en estos contextos?
Todo.
No se vale todo.
No, es que... creo que es terrible decirte que es solo una cosa, o sea,
claro.
Es tan padre poderte decir, me encanta lo que hago, digo, pues tienes que cobrar por las cosas porque tienes que vivir, ¿verdad?, de ello, pero perfectamente podría hacer esto sin cobrarlo porque me encanta, porque me apasiona, claro. Porque me gusta investigar, porque me gusta todo el tiempo estarme retando, yendo un poco más allá, o sea, si ves la evolución de los proyectos de la oficina, cada vez voy incorporando algo, una inquietud nueva, un conocimiento nuevo, no es algo lineal, sino que de repente voy, vengo, de esto cómo se complementa, yo otra vez avanzo y esto cómo lo puedo mejorar, y es un ir y venir constante, y creo que, o sea, es bien importante entender el gusto por todas estas etapas, o sea, yo soy feliz, feliz, feliz desde estas etapas donde les digo, acampamos y nos metemos en los terrenos y estoy en la noche, en la oscuridad, entendiendo el lugar entre víboras y demás. Me encanta, o sea, esta emoción de ese lugar en donde vamos a trabajar, ¿qué responsabilidad tengo al respecto? Y cada vez que tengo conversaciones con los clientes y entender que estás trabajando con el sueño de alguien, con el patrimonio de alguien, es como, híjole, o sea, me entra una emoción de, tomarlo otra vez, cuenta. ¿Qué responsabilidad claro. tenemos con eso? ¿Y de qué manera voy a poder hacer que esta familia sea feliz en su casa? ¿De qué manera voy a poder hacer que este cliente haga pizza a quienes van a llegar a hospedarse aquí, o quienes van a llegar acá aquí, o quienes... Entonces, la famosa arquitectura de la felicidad, porque tiene, o sea, al final de cuentas, para eso estamos, y a lo mejor sí estoy hablando desde un punto en donde, del privilegio, ciertamente, porque hay realidades completamente distintas, y hay oficinas que están haciendo cosas increíbles para gentes que están en otro tipo de realidades. Yo estoy hablando desde mi experiencia, desde los proyectos que estamos trabajando, y me encanta esta complicidad con los clientes, porque lo que les decía, o sea, los hago socios de los proyectos, porque sí. de esta manera el proceso va siendo mucho más interesante, y luego verlos apropiarse de esos espacios es creo que termina siendo, por eso te digo, es que me encantan todas las partes, me encanta el lugar, me encanta trabajar con los clientes, y me encanta ver la vida del después de entregar un proyecto en los espacios, porque terminan pues sí, invadiéndolo, cambiándolo a su manera. Y de repente como arquitectos es un estrés de ya van a meter tal mueble y ya le van a cambiar. Suéltalo. O sea, al final de cuentas claro. estás generando un contenedor de vida. Y lo más importante claro. es eso. Yo siempre les digo, hay que pensar en que entender muy bien al personaje, al y no al escenario. La arquitectura es claro. el background de todo esto que está sucediendo dentro. Entonces, por eso clávense en la antropología, en entender mucho más las necesidades de la psicología, los usuarios, más allá de las formas. Las formas van a llegar, pero hay muchas cosas que hay que comprender y que hay que entender antes de trazar cualquier línea, que no les gane la ansiedad por dibujar el propio.
Y las prisas. Buenísimo, me encanta. Padre. Marcela González, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Se nos va el tiempo y es hora de despedirnos.
Así es, gracias a KISS 97.7, que siempre nos apoya también en transmisiones, en radio, aquí en Mérida, Yucatán. A los otros patrocinadores, Ángulo de Mayor Herámico, Firenze Pisos y Muros, Revista Landum, Aso Desarrollo Inmobiliario y Servicio de Ingeniería y Estructuras, que estuvieron ahí comentando.
No, ya toda la banda que estuvo Excelente. Comentando, qué padre participando.
Gracias,
a Marela Palma, Tania Quidarte, estuvo ya Agustín y toda la banda. Pues bueno, nada, Marcela, muchísimas gracias y pasarla muy a gusto contigo este rato.
Un gusto, mi primer live, gracias por invitarme, espero que haya salido bien.
Buenísimo, muchas gracias.
Muchísimas gracias, Marcela.
Nos vemos pronto, ¿sale?
Un abrazo enorme.
Igualmente.
Hasta la próxima.
Bye.
Sin expertos. Javier Alonso y Ángel Sánchez te esperan el próximo miércoles a las 8 de la noche para continuar conociendo todo el mundo de la arquitectura, diseño y construcción. Más que arquitectura. Solo por KISS 97.7.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment.
Look younger. Feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.